escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar y Jano García integran la tertulia de chicos que todos los sábados se seguirá con mucho éxito aquí en Fin de Semana de COPE. Hoy con este asunto que afecta a tantas familias, el 40% de paro juvenil que aflige a España. Esta semana salían encuestas de empleo. A finales de mes estaremos ya en 4 millones de parados, que en realidad son 5, porque entre 700 y 900 mil empleos perdidos están disfrazados por los ERTEs. Con 5 millones de parados son los jóvenes los que lo están pagando más. Y nos preguntamos incluso, y así lo comenta algún sociólogo, si no se trata de una generación perdida. Vamos a abrir los micrófonos sobre esta cuestión, si vosotros lo estáis viviendo en vuestra casa, si conocéis el caso, si conocéis también, por ejemplo, el asunto de los ninis, los chavales que ni trabajan ni estudian. Tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06. Pero le voy a pedir a José Miguel Gaona una primera impresión. No sé si en las consultas, por ejemplo, se está viendo.
Claro, es tremendo. Es decir, ya es un fenómeno porque del paro que venía arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora unido justamente al tema de la pandemia, al tema, y ahí es donde una vez entramos en un factor, la falta de esperanza. La falta de esperanza es lo que hunde totalmente a los seres humanos y, claro, más aún a los jóvenes. Lo que vamos a discutir hoy, ¿a qué nos puede llevar esto?
José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, Andalucía, y está doblemente en contacto con los jóvenes por razones médicas y por razones universitarias.
Buenos días a todos, un abrazo a los compañeros y a ti, Cristina, por supuestísimo, y a todos los oyentes. Hay una frase con la que arranco todos los cursos para mis alumnos. Mis alumnos son de último curso y van a ir a hacer su máster para especializarse como profesionales, así que lo tienen muy, muy, muy cerquita. Y hay una cuestión que siempre repito hace muchos años, es que ellos no van a trabajar en lo que les salga, que es lo que continuamente decían las generaciones hasta ahora, voy a trabajar en lo que me vaya saliendo. No, no, van a trabajar en lo que se inventen. Es decir, yo les invito a ellos continuamente a que se tienen que inventar sus trabajos. Aquí ya no sale nada. Y, por favor, me niego a eso de una generación perdida.
Sí,
no,
sí,
es una
sí.
Generación que no va a heredar como nosotros heredamos puestos. Es una generación que va a inventar y por eso va a ser maravillosa.
Bueno, esto me anima. Ahora enseguida nos cuentas qué es esto de inventar el puesto de trabajo. Voy a saludar a Jano García, que como economista, pues evidentemente tiene las cifras del paro en mente y todos los datos de esta semana. Jano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué impresión has tenido sobre los datos del PIB, los datos de desempleo, etcétera?
Sí, a ver, estamos en una situación muy complicada, no nos vamos a engañar. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aguilar. Yo tampoco me gusta hablar de una generación perdida. Yo creo que es una generación que tiene unas herramientas que ya hubiese querido tener otras generaciones, que pasaron por momentos muchísimo peores que este. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un problema, y es que estas nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, a lo mejor algunos piensan que tengo 70 años, no, yo también me incluyo, en la que hemos tenido todo, nos han dado absolutamente todo, no hemos hecho nada para tener todo, disfrutar de todos los derechos y libertades que tenemos, nos han educado en usted, por el mero hecho ya de ser un ciudadano, tiene que tener pues un trabajo maravilloso, unos sueldos elevados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este discurso que se han creído en muchas generaciones, también cercanas a las mías, pues luego cuando se dan al mundo real no es así. Hay muchísimos desafíos, pero como muy bien decía Aguilar, la cuestión es reinventarse. Y hoy en día, en el siglo XXI, con la cantidad de herramientas y la cantidad de usos que podemos hacer, lo que es vivir en un mundo globalizado, existe otra forma de vivir y otra forma de trabajar. Esperar a que te van a llamar a la puerta de tu casa para tener trabajo, hombre, pues eso no va a pasar.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, lo acabas de decir, que vivimos, sin embargo, en la época donde más derechos han sido definidos. Cosas como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a tener algún tipo de ingresos cuando no se tiene trabajo, el derecho a tener un techo, una casa, son cosas que cuando yo era pequeña ni se planteaban. Y paradójicamente las personas están más lejos, al menos en esta franja juvenil, de todo ello que antes.
Quizá muchos derechos y quizá las obligaciones andan un poco más sueltas de la mano. Es decir, yo no tengo muy claro, aparte de algunos derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la vida y ese tipo de cuestiones, ¿por qué tenemos absolutamente derecho a tantas cuestiones? Porque, como decía el padre Loring, y no soy especialmente beato, pero siempre lo he admirado porque era una gran persona, por mucho que las leyes digan que los burros van a volar, los burros no tienen alas. Es decir, ya podemos tener derechos a vivienda, derecho a esto y lo otro, pero luego hay una cosa que se llama la realidad, y la realidad es que no se corresponde con tanto derecho. Hay que currárselo.
Sobre todo si no hay dinero para ello, es absurdo definirlo, pero bueno.
Seguimos con el padre Loring. El padre Loring revolucionó el campo andaluz. El padre Loring dijo
tiene familia en Córdoba.
Claro, no, es el fundador de ETEA, que luego se transforma en Loyola. O sea, que es nada menos. Es decir, es un señor que dice, hace 60 años el campo hay que industrializarlo. Esto es una industria. No podemos seguir con una explotación, con la mula y el arado romano. Hay que convertirlo en una industria. Eso nos suena ahora absolutamente lógico y normal, pero estoy planteándolo y, por favor, vamos a trasladarlo 60 años atrás. En Andalucía hace 60 años. Pues eso es lo que hace ese señor, se inventa un hueco. Nosotros tenemos que formar, yo como profesor tengo que formar a buenos profesionales, con una buena formación práctica, no solo teórica, práctica. Yo me lo llevo a la segunda semana, me lo llevo al juzgado. Y claro, todos los chavales, mis alumnas, con los ojos como platos, porque eso alucinan. Claro, les gusta, empiezan ya con oye, esto a lo mejor yo podría dedicarme a esto, ¿no? Y segundo, yo busco exploradores, es decir, yo le pido, vamos a buscar huecos, vamos a plantear huecos. Cristina planteaba, ¿podemos poner ejemplos? Sí, y podemos poner ejemplos de este mismo programa hace 15 años. Si vosotros os acordáis, hace 15 años, vosotros me invitasteis a hablar de una cosa que se llama custodia compartida, porque yo acababa de publicar un libro hace 15 años sobre la custodia compartida, que era un sector, un tema en mi campo, pues novedoso. Hoy en día es el canon. ¿Me explico? Y entonces abrimos ese hueco y así yo en mi campo a mis alumnos tengo que decirle, no, vosotros abrir huecos que pueden ser eso que hoy en día dices, ah, pero es que eso fue novedad en un día, claro, hace 15 años era absolutamente novedad y de hecho al señor Gaona y al señor Aguilar nos miraban mal.
Sí, yo cuando hablé contigo la primera vez, Jano, incluso, y yo no sé si fue hace 5 años o así, sonaba muy raro de lo de la custodia compartida, no sabíamos ni cómo se organizaba, nos preguntábamos si iba a haber dos casas, si los chicos vivían en una casa y los padres iban y venían, y ahora resulta que custodia compartida son buena parte de las sentencias judiciales.
Nos llamaban machistas por querer justamente la igualdad en este tipo de cuestiones. Paradójicamente, el feminismo siempre ha deseado que los hombres nos involucrásemos, desde que yo era niño, desde luego, ¿no? Sí, bueno, pues cuando decimos, oye, pues sí, vamos a tener custodia compartida. ¡Ah, no! Bueno, sí, pero nos estamos desviando del tema.
Exacto, sí. Otro día podemos hablar de esto, que es ciertamente muy interesante. Hablamos de los chicos y de esa generación entre los 20 y los 30 años que no tiene trabajo. Hablaba José Manuel Aguilar de crear empleo, de crear trabajo. ¿En qué está ¿Qué estabas pensando?
Pues mira, hay multitud de cosas. Yo puedo hablar de mi campo, pero podemos hablar de cualquier campo, porque todos los campos están para construirlos. Hay una cuestión que vosotros habéis planteado antes y que tiene que ser un principio de trabajo para mí, a mi modo de ver, para mis alumnos se lo planteo. Las cosas estas de que tenemos derecho a... Mira, vamos a ver, los derechos no se tienen, los derechos se ejercen. Nosotros, yo tengo libertad si ejerzo mi libertad. Y aparte luego pueden venir un montón de cosas que llamamos cisnes negros, es decir, cuestiones imprevistas, tipo Trump, tipo Brexit, tipo pandemia, que nos pueden dar un manotazo a todo eso que habíamos establecido, con lo que se nos queda una cara tonto decir, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Pues no, mira, es que no todo está establecido. Y lo que hay que hacer es decir, ¿qué planteamiento hay en la sociedad? La sociedad se construye. Y la sociedad la construimos nosotros. ¿Qué problema hay? Pues ahí, a ese problema voy a solucionarlo. Si es el principio básico de la conducta económica. Es decir, hay un hueco y yo voy a plantear ese hueco, esa necesidad. Y da lo mismo que sea psiquiatría, psicología forense, como en mi caso, o economía, como es el caso de Jano.
Bueno, lo que pasa es que las cosas se hablan, pero no son tan sencillas. Quiero decir, tú puedes licenciarte en economía y ofrecer teóricamente tus servicios y que a nadie le interese contratar un economista por libre. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo que sé, en el campo de la abogacía, donde antes ejercer y poner un despacho era muy inmediato y ahora o te incorporas a un gran despacho con montones de abogados o no tienes ninguna posibilidad. O sea, a veces también la realidad está haciendo más difícil el incorporar nuevas fórmulas, digamos, autónomas al mundo laboral.
Yo estoy de acuerdo, pero mira, por ejemplo, a mí permitidme un ejemplo de esta misma semana. Yo he encontrado a una arquitecta, fijaros si hay arquitectos en este país y ahora mismo con la crisis que hay, bueno, pues una arquitecta que se ha especializado en patología de edificios. Oye, que no tiene hueco. Está especializada, está rellenando un hueco. Sí, y eso es lo importante. Sí. Por supuesto que hay psicólogos un montón, psiquiatras un montón, pero vamos.
Justamente estaba pensando en actualmente abogados que se están especializando en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con Internet, y en médicos en los que aunamos el estudio médico clásico con tecnología de muchísimos aspectos, ¿no? Es decir, es una cosa que hemos hablado también en otras ocasiones, que actualmente quien haga una carrera seguramente va a tener que seguir haciendo especializaciones a lo largo de su vida.
Hombre, y luego fijaos que habéis sacado ejemplos todos de jóvenes muy cualificados, o sea, con formación académica de un tipo u otro, pero hay una inmensa masa de jóvenes entre 20 y 30 años que eran dependientes de la hostelería, eran camareros, de la construcción, albañilería, etcétera, y todo esto está cerrado. Ha habido una bajada del PIB del 11% en el año pasado y estos sectores, turismo, hostelería, están siendo afectadísimos. Estos chicos es que directamente no tienen salida.
No la tienen aquí, pero quizá pues también es momento de plantearse marcharse a otros países. Sé que ahora mismo con la pandemia es complicado, pero también es que el concepto que tenemos en España, que no es el que tienen en el extranjero en muchos lugares, es yo vivo y trabajo donde he nacido y de ahí no me muevo. Pues claro, ¿cómo te vas a ir a otro sitio? Entonces, bueno, yo creo que también tendríamos que plantear que en un momento delicado como el que está atravesando España y que va para largo la situación económica, esta crisis que todavía estamos viendo a la punta del iceberg, pues habrá que también plantearse las opciones de irse a vivir a otros países. Pero es que yo creo que es eso, que tenemos unas generaciones muy cómodas, que me lo den todo hecho y poco esfuerzo. Entonces, hombre, pues así no funciona el mundo. Y más cuando ya no estás solamente, muchas veces yo creo que en España pasa esto, creemos que el mundo es nuestra ciudad o es nuestro pueblo o es nuestro entorno. Y no, aquí estás compitiendo contra miles de millones de personas. Entonces yo creo que también esto hay que plantearlo a la hora de decir, vale, no es una situación en la que yo pueda desarrollarme laboralmente en estos momentos en España, pues bueno, habrá que buscar otros destinos. Por suerte el mundo es inmenso.
José Manuel, hay, desde luego, esto tiene consecuencias domésticas evidentes. Que un chaval no tenga salida laboral, problema plantea como primera consecuencia pues depresiones, dificultades de trato con los padres. Yo creo que buena parte del mundo nini nace de aquí.
Yo lo que tengo de experiencia, sin ninguna duda, pero que eso no nace de pronto, Es decir, ahí hay una parte de educación por parte de los progenitores, de consentimiento, que como comentaba antes Jano y también he comentado Gaona, vamos a ver, no se le debe de dar tanto, se le debe de pedir. Me parece muy bien que vivas cómodo, porque a eso trabajan tus padres, pero tú también tienes que entregar y tienes que ir mejorando y demás. Yo solamente planteo una cuestión. Aquí quien va a poder trabajar y con dificultad es quien esté formado. Quien no esté formado va a ser una clase baja, baja, baja en muy poco tiempo.
Perdón,
y ya lo es.
Incluso, no solamente va a ser una clase baja, hay una ola brutal a nivel mundial de robotización justamente de ese tipo de tareas de manual. En Estados Unidos...
Todo aquello que sea un algoritmo, claro,
efectivamente.
Todo que sea repetitivo.
Todo eso, por ejemplo, ahora mismo recoger frutas en el campo, ya en los países más tecnificados, se está prescindiendo de esa mano de obra. Por lo tanto, o nos ponemos las pilas o si no esto se acaba. Y una cuestión muy breve, muy breve. En ocasiones los propios padres ayudamos a que esto ocurra porque creemos que el modelo de trabajo es similar al que nosotros vivimos hace 20 años, 30 años o lo que sea. Entonces, en ocasiones esos hijos también se acomodan a esa circunstancia y dicen, claro, papá, es que tienes la razón. Porque no sale nada. No sale nada. Como bien ha dicho Aguilar, es que hoy en día hay que buscárselo. No va a salir como antes.
¿Me vais a permitir que salude a Julio de Valladolid? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Julio.
Pues mira, yo, según el tema del que estáis hablando hoy, quería contaros, mira, yo, por ejemplo, voy a ser breve, mi hijo, yo tengo tres hijos, yo tengo una pequeña empresa de fontanería y yo quiero que mis hijos estudien. La cosa es que, bueno, sacan buenas notas y al final el mayor ha llegado el momento en el que podía empezar la universidad y ha empezado. En el primer año lo ha dejado desmotivado, pues hablando con gente que ya ha terminado la carrera, gente que se ve que tienen 28 o 30 años, que tienen trabajos muy precarios. Y yo creo que igual que el Estado utilizan los impuestos para que chavales que puedan estudiar, estudien en la universidad, yo creo que es que lo que no se hace es para la gente. Mi hijo tiene aptitudes, pero para la gente que no tiene aptitudes para estudiar, ahora mismo es imposible que empiecen a trabajar. Yo cuando empecé a trabajar de fontanero, la gente estaba loca por coger a un ayudante para enseñarle, para que le ayudaras a trabajar, hicieras los esfuerzos más grandes, pero ahora mismo, ¿quién coge a un chico de 18 o 20 años para enseñarle un oficio?
Nadie. ¿Y por qué no les cogen?
Por el coste.
No se puede.
Entonces, es que es imposible. ¿A cómo se cobra el trabajo ahora mismo? Es imposible que cojas a un chico y le enseñes. En mi sector, por ejemplo, cada vez hay menos gente. Y es verdad. Cada vez hay menos. Yo trabajo para compañías de seguros y es que están buscando como locos. ¿Qué tenía que hacer, yo creo, el gobierno? Pues dar ayudas para que pequeños autónomos como nosotros podamos coger a chicos, el coste no nos asfixie. Y se van a crear un futuro, porque al final hay un montón de sectores donde va a hacer falta gente siempre.
Sí, Julio, muchísimas gracias porque me parece una conclusión fantástica de este espacio. Eso es así, cuantísimas necesidades de operarios cualificados, carpinteros, electricistas, fontaneros, albañiles, y no hay posibilidad de que los chavales se coloquen.
Mira, permíteme un ejemplo, porque con este testimonio que nos ha planteado, hay una cuestión terapéutica, y aquí ahora va a estar de acuerdo conmigo seguro, en el cual podemos en un momento dado, cuando los niños quieren dejar el instituto, antiguamente, y estoy hablando de hace muchos años, hoy
se
en
les
día
ponía
no
a trabajar.
Se puede jurídicamente, se les ponía a trabajar aunque sea el verano.
Sí.
Y entonces yo he tenido esa experiencia, yo llevo pasando consulta 24 años, yo he tenido esa experiencia, y entonces venían y volvían en septiembre y dicen, no, yo al instituto, que esto es muy duro. Oye, pues hoy en día eso no se puede.
Porque está prohibido, Es un problema, efectivamente, que un chico de 14 años no pueda trabajar cuando detesta el estudio y necesita sentirse útil. Ahí lo dejamos planteado porque nadie se preocupa de esta circunstancia, estamos en tonterías y la verdad que la tertulia de chicos quería dar un aldabonazo. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros.
José Manuel Aguilar, gracias. Jano García, adiós. Nos vamos a las noticias y con Carmen Lomana.